detrás, desde el punto de vista político y desde el punto de vista, a ver, de ministerios y demás. ¿Tiene un plan de gobierno ya proyectado, Milei, con, a ver, tengo de candidato para el Ministerio de Economía a tal señor, para el Ministerio de Agronomía a tal señor? ¿Hay algo armado en cuanto a...? ¿Hay un formato sobre ese tema? Porque ayer le cuestionaban precisamente eso.
Pero no a él, porque se lo cuestiona a la gente, se pregunta a la gente. Lo que pasa
siempre
es que
lo ven a Milei y a la hermana.
Claro.
A la hermana y Milei.
Exacto.
O el pibe este, ¿cómo es? Rodrigo Marra.
Ramiro Marra.
Ramiro Marra, bueno.
Bueno.
Y nada más, ¿viste?
Eso casualmente, también... casualmente, ese es un punto que me gusta tocar siempre. Hace unos 20 días atrás nos reunimos en la ciudad de Tigre.
Sí.
Más de 1,000 dirigentes, 1,100 dirigentes de todo el país.
Ajá.
Donde se presentaron todos los referentes de cada una de las provincias.
Sí.
Esta noticia obviamente circuló en todos los medios, nos sacamos una foto donde se ven la cantidad de dirigentes de todo el país que forman La Libertad Avanza, y donde cada uno de estos dirigentes tomó para sí la misión de construir la cantidad de fiscales que se necesitan para llegar a estas elecciones. Pero más allá de la estructura que hoy siempre se nos cuestiona de que no tenemos, sí está. La estructura para fiscalizar las elecciones está. Pero no solamente eso. Milei ha prometido reducir la cantidad de ministerios a 8 ministerios.
Sí, eso lo dijo.
Y hay 4 ministerios que ya están trabajando con prueba y error con las decisiones que se toman a cada minuto en el gobierno nacional, y observando cómo ellos podrían mejorar la situación tomando las decisiones correctas.
Y habló, y habló también de la reducción de los gastos del Estado.
Bueno, eso es clave. La reducción, porque, o sea, acá nosotros siempre vemos que el primero que termina sufriendo es el consumidor final.
Sin duda.
Cuando vos vas a comprar un alfajor, vos estás pagando un impuesto.
¿Sí?
Y el alfajor, como dijimos recién, cada vez nos cuesta más billetitos poder conseguirlo. Uh-huh. Esta realidad tiene que ver con que el ciudadano siempre es el que termina pagando los platos rotos. Hoy por hoy tenemos que entender que no puede ser que una persona que se dedique a la política tenga o haya ganado más o haya crecido más su patrimonio personal de lo que crece un docente, de lo que crece un médico o de lo que crece un empresario que pone todo el sacrificio de su familia, los ahorros de su familia y el sacrificio y la inventiva personal al servicio de la comunidad para brindarnos bienes y servicios de mejor calidad. Y no solamente eso, creando puestos de trabajo y transformando a cualquier país en lo que debería ser un país de primer orden. O sea, no puede ser que hoy sea más beneficioso ser político, ¿sí?, que ser un empresario que te dediques a brindar bienes y servicios de mejor calidad.
¿Y qué haría Milei con las jubilaciones de privilegio? ¿Dijo algo?
Obviamente Milei dijo que esas jubilaciones de privilegio deberían desaparecer. ¿Sí?
O sea, si él llega, sistema si él llega a la presidencia,
las hace desaparecer. Y todo lo que sean, todo lo que sean las partidas discrecionales a las provincias,
sí,
donde nosotros observamos que no puede ser que haya provincias que no producen nada, uh-huh, para el beneficio de la nación y terminan recibiendo más dinero de lo que aportan. Se debe de reducir, obviamente. O sea, el ajuste debe ser directamente sobre la política primero. ¿Cómo puede ser que en las épocas... ustedes recuerdan en la época de la pandemia, lo primero que se le dijo al presidente actual fue: ¿y por qué no se reducen los sueldos? Dijo: no, eso no va a modificar nada. Al contrario.
Eso es cierto.
Era un gesto importantísimo el que necesitaba el pueblo para sentirse acompañado y protegido. Sin embargo, durante la pandemia, 4 veces se aumentaron el sueldo. 4 veces se aumentaron el sueldo durante la pandemia.
Gustavo, yo que no lo conozco demasiado, quiero conocer un poco más de usted.
Bien.
¿Cuántos años tiene?
52 años.
Es emprendedor local. ¿Qué fabrica? ¿A qué está abocado? Yo que no lo conozco demasiado.
Actualmente soy permisionario de taxi, de la empresa local de Radio Taxi.
Uh-huh.
Y desde ya, por supuesto, le mando un saludo, que me están escuchando, a todos los compañeros taxistas que sintonizan esta radio todo el tiempo.
Bien.
Y que tengo un proyecto fabuloso también para proteger a los taxistas de todas las cosas que están pasando, porque el eje de nuestra plataforma son 3, y uno de los ejes más importantes es el tránsito.
Ah, mira. Bueno, ¿y quiénes lo están acompañando? Porque está bien, Milei está, Atilio hoy por hoy, ayer le hacían las encuestas,
sí,
encabeza con Cristina la mayor cantidad de votos en la Argentina. Milei y Cristina son los que tienen garantizado aparentemente un piso de votos.
Y eso que Cristina tiene el núcleo duro.
Y de pase, años, y la carrera años, política que, no se, que tiene en este caso.
Sí, que no se lo quites con nada. Por eso lo de Milei sería muy... A ver, muy también muy llamativo, ¿no? Que esté allí arriba.
Difiero también en eso y discúlpenme que traiga noticias más frescas.
Para eso estamos.
Difiero totalmente con esto. Bien. Cristina hoy por hoy ya no es más la segunda, ¿sí? Es la tercera en discordia. Fíjense ustedes qué importante este dato que les traigo. Encabeza las encuestas Milei con el 24%.
Sí.
¿Sí? Y hoy por hoy el frente estaría encabezado por Sergio Massa y en tercer lugar Cristina. ¿Por qué? Porque han visto que Cristina es controversial, es controvertida.
Milei, Massa y Cristina.
En este momento.
Hoy, ¿sí? Sería el único, Massa sería el único que le disputaría poder dentro del frente de todos.
A Cristina. Bueno, ¿pero por qué? Porque Massa ha mostrado quizás una apertura de diálogo a nivel nacional e internacional y esto obviamente la gente lo ha...
Bueno, el kirchnerismo duro está muy en contra de Massa,
claro,
porque dice que sus políticas son muy a favor del FMI. Sí. Pero volviendo a lo local, ¿quiénes lo están acompañando? Porque alguien solo acá en la ciudad de Villa
María. No.
Tiene que haber un grupo
Nosotros tenemos un grupo de trabajo. De hecho, la gente que se acerca a nuestro local, repito, de Lisandro de la Torre 91, lo podrá ver. Hay un grupo que está trabajando en proyectos, en nuestra plataforma. Ya les conté que nuestra plataforma va a tener tres ejes fundamentales. Todavía falta mucho tiempo para las elecciones, ni siquiera el que me uno a otros dirigentes del entorno local para pedirle a nuestro intendente que defina la fecha de las elecciones, que defina porque esto ayudaría al juego de toda la política local. Y además le pedimos que deje de especular con los tiempos porque ya está todo definido, a Martín Gil.
Bueno, pero Martín va en consonancia con lo de Castelo, pide que
claro.
Que se ponga una fecha ya, que defina la fecha para poder todo el arco político local definir su estructura, definir sus candidatos y lanzarse al ruedo de competir sanamente, por supuesto, como ustedes verán, nosotros desde el Partido Libertario jamás hemos salido a, como se dice hoy en la jerga política, a pegarle a nadie. Nosotros creemos que cada espacio tiene sus representados y es súper meritorio que esos representados, que son los ciudadanos de Villa María, tengan un arco para elegir bien amplio.
En definitiva, va a ser el pueblo el que va a elegir.
Exactamente. Por eso, para nosotros, el mayor respeto por el ciudadano. Pero importante que a tu pregunta, Gaby, respondo. Estamos acompañados por profesionales de la medicina, por profesionales de las leyes, por profesionales de veterinarios, hay muchísimos estudiantes, hay contadores, como acabas de decir a ti. No te voy a traer los nombres pero hay un fuerte grupo
para mí, pero para el resto de la gente que está Gustavo Soria acá en la ciudad de
Villa. Hay un grupo de empresas. Hay que tener en cuenta que el perfil del libertario es el perfil de la persona que trabaja todos los días, que se levanta todos los días, va a trabajar, y es el que aporta básicamente para que muchísimos cheques salgan del Estado a mucha gente que no trabaja. O sea, por eso es que me van a ver a mí quizás poniendo la cara muchísimas veces, porque hay muchísima gente que nos apoya, que está en sus actividades cotidianas tratando de hacer este país y esta ciudad, por supuesto, lo que es una de las mejores ciudades del país, y por supuesto, ni hablar que es la mejor del interior de la provincia de Córdoba.
¿Se había involucrado antes en política usted o no?
En una oportunidad fui candidato a concejal por el ARI, el partido de la doctora Carrió, que en ese momento, obviamente, yo creo que por una falta de pragmatismo de la doctora Carrió, no llegamos a lograr los objetivos. Siempre desde chiquito me dedico a la política. A los 13 años ya pintábamos carteles y pegábamos afiches. La campaña que más recuerdo, por decirlo de alguna forma, y traigo el nombre de hoy quienes estarían en la vereda del frente, por decirlo de alguna forma, la campaña que más recuerdo es la de Miguel Ángel Veglia, a quien respeto muchísimo por todo lo que me enseñó.
O sea que viene más o menos de la corriente del radicalismo.
Claro. Yo vengo de la corriente del militante que siempre está buscando un cambio, ¿sí? Ya hoy no se puede decir que vengo de la corriente del radicalismo, porque justamente hoy nos sentimos en la vereda del frente. Pero para decirlo de una forma mucho más específica y profesional, ¿sí? Hoy todo el arco político pertenece a la socialdemocracia. Nosotros somos libertarios. No somos ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de izquierda, ni de ultraizquierda. Somos libertarios, que es una cosa totalmente distinta. Pareciera ser que las antinomias siempre son o blanco o negro,
O azul y amarillo, o rojo y blanco. Sí, no,
ahora, Macri
hay
también,
un arco más abierto. Hay un arco más abierto.
Macri también prometió un cambio en la Argentina.
Bueno, hay un
no
error ahí.
Nada,
hay un error. Ellos utilizaron la palabra cambio solamente como un estandarte. Pero fueron más de lo mismo. No fueron la solución, fueron parte del problema. Nosotros creemos que Macri es socialdemocracia de buenos modales. Simplemente
y no
eso.
Puede haber un arreglo ahí entre Macri. Porque se habla de un coqueteo ahí entre Macri y Milei.
No, pero Macri
de aunar
no.
Fuerzas,
pero Macri ya no suma.
No se descarta. Bueno, pero sigue manejando un poco los hilos ahí.
Sí, pero estaba, por ejemplo,
la cuestión.
Escuchaba un comentario sobre el asunto de Macri, que los mismos integrantes del Juntos por el Cambio, inclusive un analista político, lo señaló muy bien, con mucho criterio. Yo también me adhiero a esa idea de que hoy Macri, en vez de sumar, desde el llano puede estar como alguien que aconseja al grupo donde está Bullrich, donde está Larreta, etcétera, etcétera. Pero
bueno, él, en ese aconseja. Porque
si no, él en vez de sumar resta.
Ojo,
totalmente resta.
Hay otra mirada.
Hay mucha gente que no lo quiere a Macri. Son malas cosas, Macri.
Bueno, pero ojo, porque los libertarios, justamente a los que más le pueden restar votos, sí, es a los de Juntos por el Cambio.
Error.
Y esto beneficiaría ampliamente
no creo eso
al kirchnerismo.
Perdón, Gaby. No
bueno,
creo
pero
para
hay
nada
quienes hacen esa mirada también.
Bueno, pero es mi opinión.
¿Sufren
es
más
una
con
opinión
la figura de Milei?
No, no.
¿El kirchnerismo o el Juntos por el Cambio?
Mira, yo te voy a decir una cosa. En realidad, la gente no sufre por el protagonismo de Milei. La gente está encontrando una salida. Esto es totalmente falaz decir que le restamos votos a uno o le restamos votos al otro. El votante promedio que tiene el libertarismo es un votante que nunca antes votó, para empezar, ¿sí? O sea, hoy las elecciones, si se dieran en la franja más joven del país, que prácticamente la mayoría todavía
bueno,
no votó,
pero votan
es
todos.
Pero votamos todos, sí. Déjame que termine la idea. ¿No
la exposición.
Sí, o sea, hoy por hoy la mayor cantidad de votos que van a abrevar en el liberalismo es gente que nunca votó. Y la gente que no le votaría hoy a Juntos por el Cambio y sí le votaría a Milei, es gente que no fue suficientemente seducida por Juntos por el Cambio. Entonces no es que ellos están perdiendo
o sea,
votos.
Se sintió defraudada también.
No es que ellos estén perdiendo votos. Yo considero, y esto es una opinión subjetiva, así como todo el mundo opina, yo también tengo derecho a opinar, y yo creo sinceramente que el voto que se está ganando el liberalismo en Villa María, en la provincia de Córdoba, en la nación,
en el país,
es un voto que no se supieron ganar los demás. Así que no le estamos robando voto a nadie.
Y también
es un voto
de
auténtico.
No, no coincido. Puede que haya mucha
bueno,
gente
habla,
que no votó nunca.
Se habla
que
mucho.
Tenga, pero hay mucha gente que se sintió defraudada por
bueno,
justamente, la franja de Macri junto por el cambio.
Y terminaron votándole a la
Alberto. Yo los otros días.
Bueno, pero el fruto, esto
otros
es fruto
días
del hastío también lo que
bueno,
está
bueno, por eso te digo. Yo los otros días.
El fruto del
y los conté. Estuve haciendo cola, pagando cuentas y qué sé yo. Y me sumé a un debate porque quería hacer un sondeo justamente.
Sí.
Mi interés pasaba por escuchar. Sí. Y muchos de los que hoy a lo mejor votarían por Milei votaron antes por Macri.
Y también votaron por el Alberto. O sea, en definitiva, ¿hay un voto independiente que no es...?
¿Usted cree que el que votó por Macri votó por Alberto?
Sí, yo creo sinceramente que sí. En su momento se dijo, el voto que está perdiendo Macri ahora es el voto que terminó votándole a Alberto.
No,
porque lo encontraron en su momento, lo encontraron
lo
moderado.
No, siempre se
no, entonces, ¿de dónde sacó los votos? Perdón, ¿no? No quiero que nos crucemos todos.
No,
entonces, ¿de dónde salió el voto de Alberto? Si vamos a decir que uno le roba voto al otro y el otro le roba voto al otro, cuando Macri ganó, sacó un porcentaje de votos, ¿cierto? Hagamos matemática, chicos. Esto es simple. Hay un sector de la población que es independiente y que decide su voto en el último minuto.
Y que siempre estuvo,
Y que va a votar, siempre y decide está. Su voto en el último minuto. Sí. Y si ganó Macri en su oportunidad, con un voto, ¿después dónde se fue ese voto? ¿Por qué ganó Alberto entonces, si ese voto era de Macri?
Me parece que se ha repartido en otras fuerzas también.
Yo creo, sinceramente, que estamos haciendo una lectura equivocada del voto independiente. Creo que el voto independiente se define a último minuto y tiene más que ver con la emocionalidad de ese momento del votante.
Vos sabés que hay gente que ha dicho, hay gente que lo ha comentado, inclusive cuando el movilero sale a la calle, de cualquier medio, entonces sale a hacer una nota, hacer un sondeo de calle, y para al azar al transeúnte y le pregunta, ¿a quién votaría usted como presidente? Hay mucha gente que ha respondido, de 10 al menos 8 ha respondido, la verdad, no lo voy a saber hasta que llegue a la urna. Fíjate vos, eso también habla de...
Hay mucha gente que no sabe quién va a votar.
No sabe quién va a votar, ¿te das cuenta?
Y yo tengo otro sondeo que se ha últimamente viralizado en todas las redes de este periodista que está en Nación Más. No me acuerdo el nombre, que de cada 10 personas que le preguntó, 5 le dijeron que votan a Milei. O sea, los sondeos son sondeos y el libertario promedio no responde encuesta. Te voy a ser sincero, porque el libertario promedio, ¿no?
Sí.
No responde encuesta porque no estamos pendientes nosotros de qué le
importa. Porque la tiene clara.
Porque la tiene clara, exactamente. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, y esto para que quede claro a mis seguidores, a los seguidores del Partido Libertario y a los seguidores independientes en general. Bien. Nosotros no estamos siendo funcional a nadie. Quiero que quede claro eso. No somos funcionales a nadie. Creemos sinceramente que el voto se decide a último minuto y es esa gente que fue pivoteando de Cristina a Macri, de Macri a Alberto, y ahora toda esa gente le va a terminar votando a Javier Milei, y que no le sorprenda los resultados que va a obtener Javier Milei en la nación. Bueno, vuelvo a repetir,
yo
no
creo
es...
que puede ser sorprendente, pero a mí no deja de darme miedo, y es algo que he escuchado de mucha gente.
Es una palabra fuerte, miedo.
No deja de darme un poco de miedo, porque en definitiva no me termina de cerrar.
Perfecto, yo entiendo que no te termina de cerrar.
No me termina de cerrar la figura.
Porque la mayoría de la sociedad ha visto solamente una cara de la verdad. Vamos a ser sinceros, la mayoría del ciudadano argentino ha visto 80, 90, 100 años de socialdemocracia y no conocen otra realidad.
¿Sabés que le tiene miedo a la gente también? Permitime, ¿no? Y en consonancia con lo que dice Gaby, puede parecer un facilismo, pero no lo es. La manera, porque los gestos también dicen mucho.
Bueno, ahí está.
Entonces,
el problema
es lo explosivo que es Milei. Cuando se pone loco, se le salta la vena y empieza a hablar de la casta. Eso, ¿viste?, le mete un poco de duda a la gente. No voy a decir miedo, no voy a usar la palabra miedo, pero duda sí.
Bien.
Porque, le falta la forma. Bien. En ese momento se le salta la cadena, se pone re mal, muy nervioso, y eso la gente no termina por convencerla, ¿me entendés?
Perfecto.
Que por ahí pasa también el asunto.
Dos cosas voy a decir. Primero, yo no soy defensor, no soy el abogado defensor de Javier Milei. O sea, la gente por sí sola ha valorado y ha... abrazado las ideas de la libertad gracias a este gran publicista que tenemos que se llama Javier Milei. Mucha gente discute el modo y no el mensaje. Y yo y cualquiera de ustedes, o sea, esto llamo al sentido común. ¿Cómo no se te va a hervir la sangre cuando ves las cosas que se están haciendo en este gobierno? ¿Cómo no se te va a hervir la sangre cuando vos estás tratando de explicar un proyecto claro, definido, cerradito, que ya se escribió en varios libros que presentó Milei con anterioridad, cuando te siguen preguntando ¿y cómo vamos a dolarizar y cómo vamos a cerrar el Banco Central? Si ya está explicado perfectamente. ¿Por qué? Porque pareciera ser que no les entra otra variable. Yo digo, sinceramente, dejemos de pegarle al mensajero y observemos el mensaje, que es lo más importante. Primero y principal, y con respecto a los modos, y en esto has dado con el clavo, perfectamente, ¿cómo no se te va a hervir la sangre cuando ves que el sueldo no te alcanza? Al ciudadano común en la calle, a la persona que se sube un taxi, que
lo
te
sé.
Dice, no puede ser que tenga que pagar, qué sé yo, lo que tenga que pagar de un
180
viaje,
impuestos por
780 impuestos cuando no te alcanza el mes para te hierve la sangre. Como ciudadano te tendría que hervir la sangre tener estos inoperantes manejando el país. Esto es ineficiente manejando el
Gustavo,
país.
Gustavo, tenemos que cerrar porque no tenemos más tiempo.